Estaba viendo que las palabras de Chomsky replicaron en varios medios de Latinoamérica. O sea, fueron recogidas sus palabras, las palabras que ayer dio en el Salón Azul de la Intendencia de Montevideo. Un poco a pedido de Mujica, ¿no, Natalia?
Sí, en realidad fue más que a pedido de Mujica, fue a pedido de la productora mexicana que está haciendo el documental. O sea, Chomsky llega a Uruguay porque la productora mexicana que está haciendo este documental, sobre el cual vamos a hablar ahora, invitó a Chomsky a venir a Uruguay. Era la primera vez que venía Chomsky a Uruguay y lo invitó a pasar un tiempo con Mujica en su chacra a efectos de hacer ese documental. Y en realidad fue una invitación de la productora, pero aparentemente hubo muy buen vínculo ahí entre vino Chomsky con su esposa y Mujica estaba con Lucía Topolansky. Compartieron un asado, estuvieron un rato, dieron unas vueltas en el Fusca. Y aparentemente no, me contaba el director del documental que Chomsky invitó a Mujica a ir a Estados Unidos. Así que van a hacer una filmación similar, digamos, pero ahora en el hábitat de Chomsky.
Esa fue la parte más divertida. El asado, el paseo en el Fusca, la chacra.
Sí, en realidad, de rebote, digamos, se explicó ayer que Mujica, cuando se enteró de que Chomsky iba a venir a su casa, habló con la Fundación Liber Sereñi y le propuso a Canzani que organizara una conferencia. Canzani es el director de la Fundación Liber Sereñi, que organizara una conferencia para abierta, digamos, para que todo el mundo pudiera escucharlo.
Y a bueno, eso iba, ¿no? Que Mujica, de alguna forma, fue el que permitió que Chomsky ayer hablara en la Intendencia.
Claro, sí, tal cual. Fue en realidad una idea de Mujica que Chomsky hablara. No que viniera a Uruguay, pero sí que Chomsky hablara ayer en la Intendencia. Y bueno, conversé con el director del documental y productor, que se llama Saúl Alvidres, que es un mexicano, joven, tiene 29 años, y me contó un poco, bueno, de qué trata el documental, por qué eligió a estos personajes, y también, bueno, cómo fue el encuentro ahí de Chomsky con Mujica en la chacra. Primero vamos a escucharlo a él presentándose un poco a sí mismo.
Mi nombre es Saúl Alvidres, tengo 29 años, soy de México. Yo estudié Derecho y Economía, en realidad no tengo mucho que ver con el cine, nada, en realidad es mi primer proyecto audiovisual. Sin embargo, tuvimos la capacidad de rodearnos de un equipo sumamente profesional. Con nosotros viene gente que hace películas del nivel de James Bond, Godzilla y cosas de esa cuestión, pero sin embargo, obviamente están haciendo un material muy distinto, y eso en términos de producción, nos apoyamos de gente del máximo nivel, a nivel técnico en el cine. Sin embargo, esta es la primera vez que dirijo yo un documental o que lo produzco, un proyecto cinematográfico. Sin embargo, el hecho de que yo llevo 4 años estudiando a gran profundidad a los personajes, te digo, por otro proyecto que antecede al propio documental y que saldrá más adelante, pues fue lo que me permitió conocer a nivel biográfico, discursivo, personal. Incluso yo ya había estado con el senador en enero, tuvimos una larga plática muy profunda en su casa en enero, igual estuve en Boston en octubre con el profesor Chomsky, con quien llevo teniendo correspondencia desde hace más de un año. Y bueno, todo esto me permitió formular un esquema con el cual pudiéramos desarrollar pues una película, al final de cuentas, ¿no? Eso, pero sí, como dices, a mí me tocó participar de una manera muy central desde el primer momento en que nació el movimiento. Yo soy 132 y en realidad no soy un cineasta para nada, yo lo que soy es un activista, y para mí esto más que un proyecto de cine es un proyecto de concientización social.
Y Alvidres decía también que en realidad no se trata de un documental, digamos, que tenga énfasis en lo ideológico, sino más bien en lo vivencial.
Pues mira, es como te digo, no es un documental como, por ejemplo, uno que está el último de Chomsky en Netflix, que se llama Breaking for American Dream, que es pues básicamente un documental muy intelectual, de temas relativamente profundos, complejos, que sin embargo, nosotros en nuestro documental, si bien tocamos temas complejos, de coyuntura, muy profundos, también es mucho en un sentido de la convivencia muy humana, muy muy amena y espontánea entre dos familias que se reúnen, vaya, a tomar un asado, a dar tal vez una vuelta en el auto de Mujica, emblemático, a que les muestren esas fotos increíbles que tienen, esos recuerdos, un cruce de experiencias, pero aparte de analizar también temas muy profundos y densos, te digo, sacar algo un poquito más íntimo.
Yo me acuerdo cuando circuló la noticia.
Es un road trip.
Que sí, obvio, que querían comprar el Fusca de Mujica por $1,000,000, ¿se acuerdan? Un jeque árabe.
Sí, sí, sí.
¿No?
Sí.
Emblemático, dice ahora.
Emblemático.
El mexicano, sí. ¿No?
Bueno, después también...
Emblemático.
Emblemático. ¿Te das cuenta, no?
El presidente de alguien que inició una revolución armada, fue preso, se adecuó al sistema electoral, llegó a ser presidente y un ciclista, se puede decir, porque en su juventud era un ciclista.
Florista.
Un ciclista que es conocido en el mundo entero y que cuyos pensamientos se traducen en libros infantiles en lugares tan lejanos a nuestro país como Japón, Corea. Uh-huh. Bueno, ese es sorprendente.
Emblemático.
Sí. No sé si tanto el Fusca, pero el Fusca forma parte de la iconografía de alguien que es evidentemente emblemático.
Una historia romántica.
También decía que, bueno, justamente enganchando con esto, en realidad la idea del documental es juntar, decía él, al sabio del norte con el sabio del sur.
Generamos la idea de hacer un documental pensando que, pues básicamente, por lo menos para mí, sería la unión del sabio del norte y el sabio del sur, ¿no? Y sobre todo en una coyuntura muy particular en la que ambos personajes, a su edad, se ven sumamente preocupados por el inminente colapso civilizatorio, ya sea por vía ecológica, nuclear, y pues en este sentido completamente preocupados por el futuro, sobre todo las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, por eso se nos ocurrió pues unir estos dos personajes para que den un mensaje a la humanidad en este sentido, ¿no? Como te digo, como el sabio del norte, el sabio del sur.
¿Se va a llamar así el documental?
Claro, eso mismo pensé, ¿no?
Sí. No le pregunté cómo se iba a llamar. No, debería haberle preguntado. Capaz que todavía no tiene
norte,
el título.
Sabio del sur. Es como es una cancioncita.
El sabio del norte se fue a Tarín. El sabio del sur le dijo que sí.
Bueno,
sabio del norte, ¿de qué te la das?
Bueno, y le preguntaba también a Alvidres qué le había llamado la atención de Mujica.
Bueno, yo creo que de Mujica son muchas cosas, ¿no? Pero fundamentalmente la cuestión de, primero, su integridad, su congruencia, y aparte la capacidad y la sensibilidad que tiene para, en pocas palabras y palabras muy sencillas para cualquiera, tiene la capacidad de transmitir mensajes sumamente profundos y que particularmente en esta circunstancia de amenaza a la civilización entera, es precisamente lo que necesitamos y particularmente también ante la falta de liderazgos con este nivel de profundidad, ¿no?
Y bueno, lo último también que le preguntaba es cómo había sido ese primer encuentro entre Chomsky y Mujica.
Fue algo mágico, la verdad. Fue algo mágico. El material que vamos a sacar va a ser increíblemente bello, con un mensaje sumamente profundo a un nivel muy humano, y aparte no era solo la intención de reunir al intelectual Chomsky y al político Mujica, sino que por eso también fue un encuentro entre Lucía y Valeria, ¿no? La esposa del senador y la esposa del profesor Chomsky, de modo que fue más que nada un fin de semana en el cual la familia Mujica y la familia Chomsky se reunieron para tener un asado, para tener una conversación amena, y pues dejarlos que desarrollen una plática a partir de las tremendas experiencias y toda la trayectoria, pues de ambos con más de 80 años, el senador tiene 83, Noam tiene 88, y pues buscando generar una cercanía entre estos dos personajes con tantas coincidencias, pero que sin embargo nunca habían tenido la oportunidad de estar siquiera cerca, ¿no?
Bueno, y como ya...
Cuando dijo un encuentro mágico, me lo imagino mágico, pero me lo imagino mágico en el sentido más Mujica de lo mágico. O sea, cae Chomsky, se saludan, hay un intérprete de por medio, Mujica lo hace pasar a la casa, le quiere servir un whisky, Chomsky le quiere hacer entender a través del intérprete que no, que por prescripción médica en realidad no está tomando alcohol, se lo explica a Mujica, Mujica no entiende bien, le dice, tómese uno, que en esta altura de la vida no le vamos a estar haciendo caso a los matasanos, le encaja un whisky a Prepo, a Chomsky en la mano, se van, Chomsky no lo toma, ¿no? Anda por ahí, me imagino toda esa escena, ¿no? Mágica de...
Realismo mágico.
Porque, ¿viste? ¿Cuántos videos ya hemos visto de gente cuando estaba el rey de España y todo? Mujica ahí está en sus anchas, ¿no?
Sí, le va a mostrar las flores.
Y siempre te invita un whisky.
Tiene muchas fotos ahí Mujica en su casa, en las paredes, en los cuadros. Y tiene... Bueno, él contaba mismo, el director del documental, que estuvieron mirando fotos y recuerdos de Mujica. Y bueno, y como decía... Mujica está previsto que vaya, por lo menos Chomsky lo invitó a ir a Estados Unidos, y este documental saldría, en realidad el material, lo que me decía Alvidres, es que va a estar pronto en un par de meses y que va a salir a la luz a principios de 2018 el documental, y creo que mañana estaba previsto que Saúl Alvidres diera una conferencia de prensa para los medios interesados en conocer un poco cuál era el proyecto. Esto respecto al documental, que fue el marco en el que vino Chomsky. Mm. También estuve ayer en la conferencia en el Salón Azul de la Intendencia de Montevideo, donde había mucha dirigencia frente amplista. Había, bueno, ministros, estaba Jorge Menéndez, el ministro de Defensa, Carolina Cose de Industria, había legisladores, Mónica Xavier del Partido Socialista, Constanza Moreira de Casa Grande, estaba Quechichán, la ministra de Turismo también.
Fernando Pereira del PCNT.
Estaba Fernando Pereira del PCNT, estaba el prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo. Fernando Pereira porque fue uno de los encargados, digo, no digo que estuviera ahí por eso, pero fue uno de los encargados de hacer las preguntas a Chomsky, porque eligieron a 4 personas para hacer preguntas, después de que él dio una conferencia más o menos de una hora, donde básicamente habló de la situación global y de Estados Unidos. No hubo referencias a América Latina en esa hora inicial. En realidad las referencias a América Latina que hoy recogen algunos medios de prensa fueron a partir de una pregunta que hizo la senadora de Casa Grande, Constanza Moreira, que fue otra de las encargadas de preguntar, que le preguntó, bueno, qué pensaba en la situación global del rol de América Latina y en particular de los gobiernos progresistas en estas, lo que llama Chomsky, estrategias de supervivencia para evitar la catástrofe global. Uh-huh. Y bueno, y ahí Chomsky da una respuesta, que ahora vamos a escuchar una parte, pero da una respuesta crítica, digamos, por un lado valora algunos avances que hicieron los gobiernos progresistas y por otro lado hace algunas críticas, eso lo comentamos después.
Él ha hecho, lo comentamos después.
Sí, ahora lo comentamos, pero sí, él ha sido crítico, en particular con algunos gobiernos.
Y con el tema de la corrupción en Venezuela y en Brasil.
En Venezuela y en Brasil, sí. Y lo que, en realidad, lo vamos a escuchar ahora a Javier Miranda, que explicaba un poco, digamos, si bien la invitación parte de Mujica, y Mujica invitó a Chomsky a dar esa charla, o le propuso al frente que Chomsky diera la charla, en realidad se enmarca en una serie de invitaciones, digamos, a personalidades intelectuales, digamos, de izquierda, que está haciendo el Frente Amplio organizando charlas abiertas. Entonces Javier Miranda, el presidente del Frente Amplio, decía esto en la presentación de la conferencia.
Es una apuesta de la Fundación de seguir promoviendo el debate en la sociedad. Hoy, cuando se apuesta a la civilización del espectáculo, cuando todo parece convertirse en una discusión de farándula, la Fundación Oliver Sereni apuesta al diálogo constructivo, apuesta a poner las ideas en debate e invita a la población a discutir ideas. La discusión tiene que seguir siendo la discusión racional, la discusión de las propuestas, de las distintas propuestas de sociedad que están en juego, más allá de las escaramuzas cotidianas de una política circunstancial.
Así estaba dada la presentación, el preámbulo para que hablara Mujica, después Chomsky, ese fue
sí, ahora vamos el orden. Después de la tanda vamos a escuchar a Mujica y a Chomsky diciendo algunas
cosas. Le hizo de telonero. ¿Hacemos la tanda, Natalia, venimos?
Antes de hacer la tanda, la gente está espontáneamente empezó a bueno, algunos que se indignan, ¿no? con todo esto, a mandar nombres de cómo se debería llamar el documental de Mujica y de Chomsky. Me tiento a que sea una consigna cortita acá. Sí. Tenemos entradas para el cine, por ejemplo, para regalarles a aquellos que participen, ya que estamos hablando de una película, estamos hablando de cine. ¿Cómo se debería llamar el documental de Mujica y Chomsky? ¿No? El sapo tiró ya el sabio del norte.
El sabio del sur.
Y el sabio del sur. Hay gente que ya propuso otros nombres para este documental.
La sorna, así.
Bueno, la primera, flor de piel. La primera respuesta yo diría el de Mago del Sur con el de Mago del Norte. Pero más allá de los irónicos, capaz que están también los que realmente lo ven desde otro punto de vista y quieren hacer su aporte.
Hay otras sugerencias.
Hay otras sugerencias, por eso. Bien, Natalia. 8810, le regalamos entrada al cine y le metemos algunos de los nombres que nos lleguen antes de despedirnos de este programa.
Cayeron muchos mensajes para ponerle título al documental que grabó este mexicano con las conversaciones entre Chomsky y Mujica. Pero antes vayamos a lo que sucedió ayer, Natalia. Habló Miranda, después habló Mujica, después Chomsky.
Sí, vayamos brevemente. Mujica habló muy breve, escribió su discurso, dijo él que para hablar poco. Y vamos a escuchar la parte en la que le agradece a la vida haber conocido a Chomsky.
Le agradezco la vida de haberte conocido. Luis, Tu larga siembra nos ayudó a sostener la más difícil y comprometedora de las libertades. Me refiero a la libertad de pensamiento. Agradezco la suerte de ser una especie de humilde trampolín para que el mundo de los jóvenes, el mundo intelectual uruguayo, pueda conocerte y testimoniarte el afecto de lo mucho que has sembrado. No hay porvenir sin intelectuales comprometidos.
Estas eran un poco las palabras de bienvenida de Mujica. Y después, como decía, Chomsky dio una extensa conferencia de más o menos una hora, hablando en realidad, refiriéndose a la situación global, refiriéndose a lo que él llamó como una situación de a perspectivas de catástrofe global en términos ambientales y eventualmente nucleares. Y bueno, sobre el rol que ha jugado el neoliberalismo en las últimas décadas para profundizar esas amenazas. Y después, como dije, no hubo referencias a América Latina. Después vinieron las preguntas que las hicieron Constanza Moreira, Fernando Pereira del PIT-CNT, Viviana Barreto de Redes Amigos de la Tierra. Viviana Barreto le consultó sobre los acuerdos de libre comercio, que el tema que le interesa a Juanchi, uh-huh. Y sobre los acuerdos de protección de inversiones. Y Chomsky fue muy crítico con esos acuerdos, dijo que no debían llamarse de libre comercio, porque en realidad ni siquiera de comercio deberían llamarse, decía, porque más bien establecen beneficios para el poder privado, dijo él, y no y ni siquiera a veces hablan de comercio, sino que en realidad están destinados a minar el poder regulatorio de los estados.
¿Ahí sonó la primera alarma para evacuar por peligro de incendio, por el, cuando vino el humo? Que
vamos a buscar a Chomsky, que no
y
sé,
eso no. Y eso debilita las democracias. Fue muy crítico de acuerdos de libre comercio y de los acuerdos de protección de inversiones. Y después, la cuarta pregunta, que ahora se me está escapando, si ustedes la recuerdan, mm-hmm. Fernando Pereira, Viviana Barreto, Constanza Moreira, y ya me voy a acordar del cuarto. Mm-hmm. Pero bueno, ahora lo que vamos a escuchar es la parte de la respuesta que Chomsky le daba a Constanza Moreira, donde fue, como decía, algo crítico de los gobiernos progresistas. Por un lado dijo que bueno, habían ayudado a combatir la desigualdad y a que América fuera más independiente con respecto, por ejemplo, a organismos como el FMI, pero al mismo tiempo señaló que no habían sido capaces de combatir la corrupción endémica en América Latina. O sea, le había faltado, digamos, había habido una incapacidad de los liderazgos de izquierda de combatir esas situaciones, y también había habido incapacidad de cambiar la matriz productiva y apuntar a una menor primarización de la economía, una economía más diversificada, y también fallaron, digamos, en evitar la concentración de la riqueza en manos de unos pocos. El audio está en inglés porque hubo intérpretes y había auriculares en la sala, pero bueno, los oyentes que entiendan inglés, vamos a pasar una partecita, y si no, también está bueno escuchar la voz de Chomsky.
Yes, two major problems. One of them is the inability of the left leadership to avoid the severe corruption that is endemic in Latin America and indeed much of the world. And the other is the failure to eliminate another long-term serious problem that has hampered Latin American development. That is, Latin America does have rich resources, but they have been used traditionally to enrich a tiny sector of extreme wealth and foreign investors.
Ahí hablaba de la concentración de la riqueza, ¿no?
Sí, al final estaba hablando de la concentración de la riqueza.
El que quiera más de Chomsky puede leer la nota que escribió Natalia en La Diaria sobre la conferencia.
Sí, ahí está bastante extenso, desarrollado lo que dijo Chomsky en la conferencia. Y el cuarto...
¿Mataste dos sabios de un tiro?
La cuarta persona que preguntó ayer, que me olvidé, es Rodrigo Arocena, ex rector de la Universidad de la República. Le preguntó sobre el rol de la tecnología para la emancipación y bueno, él hizo...
Juanchi, dos títulos posibles y nos vamos.
Bien, El retorno a Bote Costero, El lugar del humo 2, El intelectual del norte y el Pinocho del sur, nombre del documental en formato comedia, Dos sabios en apuro, El filoso sabio y el viejo Vizcacha, Chon Pepe, otro que juega con el juego de nombre, dice Mucho Muchón, título del documental Más acá del discurso, más allá del lenguaje, Los laberintos de los faunos, Los dinosaurios siguen caminando sobre la tierra, Los Hamelins, Cocoon 3. En fin.
Fade, sácamelo en Fade, ahí, Juan, en fin. Mientras sigue leyendo los.
Varios mensajes a todos los que escribieron. Después vamos a sortear entrada de cine. Nos vamos, ahora
nos
sí.
Fuimos,
chau,
nos fuimos.
Gracias, Natalia.
Chao.